Vamos a continuar que por las oraciones que ha habido en esta tarde y las lecturas de la palabra del Señor y de algunos de los himnos que cantamos, pues todo invita a seguir hablando de algunas de las cosas que hemos escuchado. Y de lo que vamos a tratar hoy es cuestiones bastante diferentes de las que preocupan a todo el mundo en estos días, pero creo que hay una parte incompleta respecto de algunos aspectos que hemos venido tratando en el estudio de Hebreos en estos últimos días. Así que vamos a leer en el capítulo 2, del verso 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a la descendencia de Abraham porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, de una manera sucinta y breve, porque tendremos oportunidad de ver algunos aspectos con más detenimiento de los contenidos de estos textos, voy a decir muy pocas cosas sobre los tres textos leídos para dar por terminado este capítulo 2, y voy a intentar esclarecer algunos aspectos de alguna cuestión que tratamos el domingo, que habitualmente no se trata en nuestras iglesias en los tiempos actuales, pero yo recuerdo que, claro, hace muchos años, hace 40 años, hace 30 años, estas cosas de las que voy a hablar después se trataban, y los creyentes tenían un conocimiento de aspectos que es probable que no los tengamos en el día de hoy. Bueno, ya vimos en días pasados todo lo que supuso la enseñanza que contiene el verso 14. No vamos a volver sobre ello, pero sí tener en cuenta que la encarnación del Hijo de Dios tenía una finalidad salvífica, es decir, salvadora, redentora y reconciliadora de todas las cosas creadas, incluido naturalmente los seres humanos, en primer lugar con Dios. Ya vimos también lo que supuso la derrota del que tenía el imperio de la muerte y la derrota de la misma muerte. hablamos en días pasados de el devenir del futuro. En este sentido, respecto del día de hoy, escatológico de la muerte, futuro que está marcado por la muerte y por la resurrección de Jesús de Nazaret. Y el verso 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cuando la palabra de Dios nos dice en otros libros del Nuevo Testamento que la muerte de Cristo y su resurrección tenía y tiene una dimensión cósmica, lo expresa, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo de la siguiente manera, hablando de Cristo, dice en el capítulo 1, verso 19, por cuanto agradó al Padre, esto no es original, las palabras al Padre, hay que leer por cuanto agradó que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra o sobre la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y luego se detiene particularmente en la reconciliación de los seres humanos. Pues bien, esto es cierto, pero hay una excepción. Hay algo que la muerte y la resurrección de Cristo no reconcilió con Dios. Y la excepción son algunos seres llamados ángeles que habían roto la comunión con Dios y que, como consecuencia de seguir a quien se levantó como una alternativa al mismo Dios, quedaron excluidos de esa reconciliación. De los ángeles se nos habla en el capítulo primero, y no precisamente de los ángeles que se denominan ángeles caídos. De los ángeles se nos habla en el capítulo segundo como instrumentos que Dios utilizó para que su palabra llegase a los hombres y llegase a toda la creación. Y de los ángeles se nos habla en esta última parte del capítulo 2, pero aquí se está hablando ya de ángeles que tenían un conflicto con Dios y que la muerte y la resurrección de Cristo no lo resolvió, en el sentido de que existiese la posibilidad de reconciliarse con Dios, sino en el sentido de quedar excluidos de manera definitiva de esa posibilidad de reconciliación. Esto es aplicable también a los seres humanos. Algunos seres humanos no serán reconciliados con Dios, muchos, y estarán excluidos de esa reconciliación. Y ya lo veremos más adelante cuando lleguemos a alguna parte del estudio de esta epístola. No sé por qué cuando estaba escuchando las oraciones de las hermanas y de los hermanos, me vino a la mente algo que creo yo que me van a preguntar seguro los hermanos en Canarias. Me van a preguntar por esta iglesia y me van a preguntar cómo va. Y este año, o con este año, son 10 años que vamos consecutivos a Canarias. Algún año creo que hemos ido 2 veces, salvo el año pasado, que no fuimos por circunstancias que se dieron que no vienen al caso. Y siempre he podido decirles cosas positivas, de crecimiento, de interés. Y me venía a la mente, cuando estaba ahí sentado y escuchaba las oraciones, cuando este año me pregunten cómo va la iglesia, ¿qué les voy a decir? Y es un problema, porque ellos piensan que esta comunidad va bien. Y algunos de ellos probablemente no entenderían cosas que estamos viviendo nosotros, que ocurriesen en este lugar, como nosotros a veces no entendemos lo que ocurre en otros lugares. Y la respuesta que me venía a mí, puede que condicionado por el estudio que estamos haciendo en Hebreos, es que estamos viviendo unos tiempos probablemente muy cercanos a la segunda venida del Señor Jesús. Y hay que tomar esto con mucha reserva, porque a través de la historia muchas veces se ha dicho esto que yo acabo de decir, por acontecimientos terribles que pasaron en el siglo I, en algunos siglos después, por acontecimientos que pasaron en momentos determinados de la historia, como por ejemplo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por muchos acontecimientos trágicos en los que el mundo en el que vivimos, me refiero a nuestro planeta, y los seres humanos que vivimos en él, estuvimos inmersos. Pero hay una cosa que está ocurriendo ahora en muchas partes del mundo. No sé si a nosotros nos está ocurriendo también eso, que no se daba en algunos momentos de la historia muy críticos, cuando se pensaba que el anticristo ya estaba funcionando y que por lo tanto la venida del Señor podía ser casi inmediata. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda epístola a los tesalonicenses, la escribe con la finalidad de que se corrija algún error de cómo se había interpretado la primera que les escribió. Algunos habían entendido por la primera carta que les escribió que él estaba diciendo que en el momento menos pensado, hablamos de tiempo, sino de momento, el Señor Jesús podría venir. Él escribe la segunda. Voy a leer las palabras de él para que no sean las mías. Y les dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni seáis alarmados, porque esa alarma existía, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Da a entender que quizás recibieron alguna carta que llegaba en el nombre del apóstol y no era del apóstol. En esa época de la historia eso era muy frecuente. Y por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Literalmente, es más bien, el día del Señor ha llegado, es inminente, el día del Señor está presente. Dice, esto no es lo que yo os quería decir cuando os hablaba de la segunda venida del Señor en la primera. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, esto es importante notarlo, no vendrá sin que antes venga una serie de cosas. Y en determinados momentos de la historia se podía pensar que estaba manifestándose el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se oponía, se levantaba contra todo lo que se llamaba Dios o es objeto de culto, etcétera, etcétera. Pero la primera cosa que él dice que tiene que ocurrir antes de que el Señor Jesucristo venga es esta: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y es para mí triste, pero pensando, cuando me pregunten por la iglesia, que siempre me pregunta, ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué digo? Pues voy a decir lo que yo vivo, advirtiéndoles que puede ser una interpretación mía y estar en un error. Hoy en España y en muchas partes, sobre todo del mundo occidental, del mundo de lo que se llama el mundo del bienestar, del mundo de los ricos, como nunca en la historia del cristianismo, en 2000 años de historia, se está manifestando la apostasía, como nunca. Esto no es un invento, esto hay estudios sociológicos, estadísticos, hechos. ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas abandonan las iglesias? ¿Y por qué las abandonan después de años de militancia y de estar integrados en una comunidad? No me refiero solo a la nuestra. Nuestra realidad la conocemos todos los que estamos aquí. No me refiero solo a la nuestra. Esto está ocurriendo tristemente en muchísimos lugares. Y también es verdad que hay iglesias en algunos lugares que están creciendo. Que están creciendo. Los hermanos que organizan todo lo que vamos a poder vivir en un mes que vamos a estar por ahí, en el programa que hacen, que afecta no a todo lo que se va a hacer, sino a los estudios que se van a empezar sobre Hebreos, tienen un párrafo en una parte del programa. El programa está allí puesto en el tablón de anuncios, se puede ver, que más o menos dice lo siguiente: que vivimos tiempos en que parece que tenemos conciencia de que conocemos la palabra de Dios y los principios fundamentales del cristianismo, pero que 2000 años de historia han venido a demostrar en la época presente que no es así, que en la medida que ha ido pasando el tiempo, los principios fundamentales de la revelación cristiana se han ido disolviendo, torciendo y olvidando. Y hoy no existe la conciencia que existía de la palabra de Dios y de sus contenidos doctrinales en otras décadas de la historia del siglo XX. Ya estamos en el XXI. Cuando yo conocí el Evangelio hace más de 40 años, en las iglesias de gente más humilde, las personas conocían su Biblia, la leían, la meditaban, tenían una respuesta para aquellas doctrinas en las que creían, aquellos principios en los que los creían. No entramos ahora en si, tal y como consideraban esos principios, era bíblicamente más exacto o menos. Lo que importa es el corazón y el sentido de fidelidad que había en aquellas personas. Muchos de los principios que defendían, por ejemplo, no los asumo yo desde el punto de vista bíblico, pero asumo la actitud, el corazón, la fidelidad que había en aquellas personas que a mí me enseñaron tantas cosas. A pesar de que uno puede llegar un día en que estudiando la palabra de Dios no esté de acuerdo con algunos de aquellos principios, pero siempre de acuerdo con el corazón que había detrás de aquella fe, sabiendo dar razón de su fe. Y era mucho lo que personas sencillas podían decir a personas ilustradas que no eran creyentes. Era mucho. Por eso hemos empezado a tener estudios en Hebreos, porque como vamos viendo, esta carta contiene principios fundamentales, digamos, de lo que denominaría Juan Calvino la religión cristiana, principios fundamentales que se han ido olvidando. Bien, siguiendo con el pensamiento que yo tenía, la respuesta que yo les voy a dar es que tengo la impresión de que el tema de la apostasía también nos está tocando en esta iglesia. Y como solo Dios es el que conoce los corazones y el único que puede juzgar, vamos a dejar eso en las manos de Dios. Hace tiempo recibimos una carta de un hombre que luchó por levantar una obra única en la historia del Evangelio en España y del cristianismo en España. Una obra entre los ciegos, y especialmente para los ciegos. Y en la última carta que nos mandó, nos decía que la ayuda, esa obra vivía de la ayuda de las iglesias, es decir, de las donaciones que las iglesias mandaban a esta obra que se llama Nueva Luz. Y que hacía un tiempo, ya grande, largo, ya nos había hablado de esto en otras cartas hace tiempo, que las iglesias se estaban olvidando de esa comunión práctica necesaria para la obra que este hermano y el equipo de personas que trabajan con él tienen que llevar adelante. Y que si seguía así, Nueva Luz se acabaría. ¿Y qué le entendía o quería entender? Que si esta obra en la que puso los esfuerzos de la mitad de su vida, cuando él veía y luego quedó ciego, y después de quedar ciego empezó esta obra. Si esta obra desaparecía, él quería entender que Dios clausuraba esta obra. Pero esta carta estaba llena de tristeza. Sabe hacer la lectura. Aceptaba la voluntad de Dios. Ojalá que nosotros nunca tengamos que llegar a tener que expresarnos de esta manera, ¿no? Y a tener que admitir una realidad semejante. Pero el tema de la apostasía, que está tan desarrollado en esta carta, quizá más que en ninguna otra, lo vamos a ir viendo y nos vamos a sorprender mucho cuando vayamos profundizándonos más en él. Pasan muchas cosas en este mundo, como se decía en las oraciones y en algún comentario muy acertado para estos días, como cantábamos, están pasando tantas cosas. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, esto es algo que tiene que ver con la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es haber aceptado los principios del reino de Dios y luego desertar. Y se puede desertar yéndose a muchas partes, incluso yéndose a la iglesia de la Odisea, por ejemplo. ¿Qué es la iglesia de la Odisea? Es una iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta. Es una iglesia donde puede haber mucha gente, donde puede haber alegría, donde pueden estar contentos porque se consideran ricos. El Señor dice que son pobres, pero es una iglesia donde Cristo está fuera de la iglesia, a la que tiene que decir: estoy a la puerta y llamo. Cristo está fuera de la iglesia. Es una iglesia poscristiana, por decirlo de alguna manera. Y esto de la iglesia poscristiana no es nuevo. Ya llevamos un tiempo que en el mundo tiene un peso y se nota. Pues no es extraño tampoco que a nosotros, un pequeño rebaño del Señor en este lugar, nos pueda afectar eso. Pero claro, cuanto más pequeño es el rebaño, en cierto sentido más se puede sentir, ¿no? Más se puede sentir y más pueden doler las cosas. Bien, pues no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Lo de socorrer se puede traducir también por tomar, porque en manera alguna toma sobre sí a los ángeles, sino al linaje de Abraham. Ahora, el linaje de Abraham, durante mucho tiempo, los comentarios a esta carta, los hebreos, los comentaristas, dicen: linaje de Abraham, pueblo de Israel. No es así. ¿Quién es el linaje de Abraham? El linaje de Abraham son aquellos que tienen la fe de Abraham. Estos son hijos de Abraham, dice la Escritura. Sean israelitas, sean árabes, sean de donde sea. Porque si hacemos un reduccionismo, entonces todo el mensaje de la carta a los hebreos, digamos que lo tergiversamos. Pero hay cantidad de comentarios. La descendencia de Abraham, los israelitas, ¿no? Sí, los israelitas son descendencia de Abraham, y los árabes son descendencia de Abraham, y muchos otros pueblos, que cuando estudiamos en su día la descendencia de Abraham, vimos la cantidad de naciones, ¿no?, que descendían de Abraham. Pero si vamos a algo tan concreto como lo que enseña el Nuevo Testamento, y vamos al libro de Gálatas y al capítulo 3 de este libro de Gálatas, desde el punto de vista de la revelación de Dios, pues nos enteramos de quién es el linaje de Abraham. Gálatas 3, y vamos al verso 6 para coger la idea. Así Abraham creyó a Dios. Abraham era un gentil, un caldeo. Creyó a Dios y le fue contado por justicia, o fue justificado delante de Dios por su fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, los que se justifican por la fe, los que aceptan el Evangelio del Reino de Dios por la fe, estos son hijos de Abraham, pertenezcan a la etnia o a la nación que pertenezcan. Por lo tanto, el linaje de Abraham son los hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, claro. La Epístola a los Romanos nos dice que Abraham es nuestro padre, hay que entenderlo, ¿no? En el sentido de que es el personaje paradigmático que Dios justifica por la fe y al que le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, los hijos de Abraham son todos aquellos personas que tienen fe en lo que Dios nos revela. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bien, pues la muerte y la resurrección de Cristo tenía como finalidad socorrer, rescatar de la muerte y por lo tanto reconciliar con Dios a toda la descendencia de Abraham, a todos aquellos que serían justificados por la fe de Abraham. Dice que por eso el Señor Jesús debía de ser en todo semejante a sus hermanos, y sus hermanos, recordemos, cuando estudiábamos otros momentos de esta epístola y en el versículo 12, como los hermanos de Jesús de Nazaret somos nosotros, denominados así por él. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación de la iglesia te alabaré. No solo sus hermanos, sino también sus hijos, como dice en el versículo siguiente. Debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y aquí hay un cambio. El sumo sacerdocio de Cristo ocupa un lugar extensísimo y privilegiado en esta carta de los Hebreos. Está desarrollado como ningún otro documento nuevo testamentario, como en ningún otro nuevo documento nuevo testamentario. En este sentido, esta carta es única en tantos aspectos de desarrollo de principios básicos de la revelación de Dios, de principios básicos del cristianismo, porque se dice que Jesús, y sorprende, sumo sacerdote, lo entendemos como Señor, lo entendemos como Maestro, lo entendemos como Rey, lo entendemos como Hijo de Dios, lo entendemos como Mesías, lo entendemos como Dios, pero como sacerdote. Él no era sacerdote. Cuando Jesús vivió en esta tierra, él no actuó de sacerdote en el templo de Jerusalén, de su pueblo, de los judíos. Él no era sacerdote, ni era de la familia de los sacerdotes, ni era de la tribu de los sacerdotes. Él era de otra tribu, como va a decir esta carta, de la cual no era el sacerdocio. Esta carta nos va a decir qué tipo de sacerdocio era esto, porque ya apunta aquí algo: fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, en la relación que tenía que tener con Dios como sumo sacerdote, no solo sacerdote, sino sumo sacerdote. Había un sumo sacerdote y había sacerdotes que oficiaban en el templo, pero el sumo sacerdote tenía una responsabilidad que no tenían los otros sacerdotes que estaban en los oficios diarios. Esta carta nos va a explicar qué responsabilidad tenía, que ya la tenemos en el Antiguo Testamento, ¿no? sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Pero todo el Antiguo Testamento, y se nos va a explicar en esta carta, nos dice que el sumo sacerdote tenía que presentarse una vez en el año en el lugar santísimo, es decir, detrás del velo que separaba el lugar santo del santísimo, para interceder ante Dios por el pueblo, y tenía que presentarse con sangre en las manos. Pero él no podía expiar los pecados del pueblo. Tenía que presentar un sacrificio para que le fuesen perdonados sus propios pecados. Y luego, los sacrificios que en nombre del pueblo llevaba en la sangre que llevaba en sus manos. Pero él no podía expiar. Por tanto, este sumo sacerdote es diferente en este apunte de este verso. Es decir, un sumo sacerdote diferente, que no tiene que hacer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, pero sí tiene que hacer un sacrificio. Y ya veremos cuando lleguemos en su momento cómo es esto, ¿no? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, aquí la palabra padecer implica cualquier experiencia de la vida que suponga un sufrimiento. Cualquier dimensión de la vida que suponga un sufrimiento. Aquí entra cualquier padecimiento, cualquier tentación que podamos tener, cualquier sufrimiento que podamos vivir. Este Jesús lo experimentó todo, lo vivió todo, pero sin pecado. Y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Cuando lleguemos ahí ya veremos el desarrollo que esto tiene, pero sin pecado. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, aquí y en casi todas las partes del Nuevo Testamento significa ser inducido al pecado. Es un verbo que significa ser inducido al pecado. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La identificación del Hijo de Dios en la persona de Jesús de Nazaret con los seres humanos fue tan profunda y tan seria que él sí que podía decir lo que dijo un político fundador de un sistema político que hoy está desacreditado, cuando probablemente el mundo lo necesita más que nunca por las injusticias que en él hay. Este político dijo en alguna ocasión: nada de lo humano me es ajeno. Digo el nombre para que nadie quede, se llamaba Carlos Marx. Nada de lo humano me es ajeno. Para decir eso, o hay que tener una gran sinceridad y una enorme empatía con el sufrimiento de los seres humanos, o uno no sabe lo que está diciendo. Pero aquí sí hubo un hombre en la historia de la humanidad que podía decir eso: nada de lo humano me es ajeno, porque se hizo hombre con esa finalidad de poder tener una empatía, que significa colocarse en el lugar del otro en cualquier aspecto de tentaciones o de sufrimiento de los seres humanos, para ser el sumo sacerdote que iba a expiar los fracasos, los errores y los pecados que, como se decía en una oración, los seres humanos tenemos. Bien. Ahí damos por concluido el estudio del capítulo 2. Y en el poco tiempo que nos pueda quedar, quería llamar la atención sobre un aspecto que tratamos el domingo. Hablamos el domingo del infierno. Estas son cosas que ya en las iglesias no se suelen tratar. Hace mucho tiempo, muchas décadas, empezó a circular por las iglesias la filosofía de que la palabra pecado estaba desacreditada, que a la gente no le gustaba que se le dijese que eran pecadores. Normalmente hay que decirle a la gente que todos somos pecadores, no solo que algunos son pecadores y ahora los creyentes ya no lo somos, cuando sabemos que no es verdad. Pero hay una diferencia: puede ser un pecador que estés justificado delante de Dios o un pecador que no estés justificado delante de Dios. La diferencia es la fe. La fe en que el Hijo de Dios murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación. Y hace mucho también que la palabra infierno cayó en descrédito. Y es muy difícil oírla en ninguna predicación. Yo oí predicaciones sobre el infierno venidas del ámbito del catolicismo cuando era adolescente y cuando era muy joven, terribles, que no te acercaban a Dios, que más bien te separaban de Dios, que te daban una idea de Dios en el sentido de que Dios era poco menos que el criminal y el asesino por antonomasia de los seres humanos. No es eso lo que la palabra de Dios dice. Pero hay una cosa muy seria que este mundo no quiere ver, que los seres humanos no quieren ver: justificar lo injustificable, justificar la injusticia, en el sentido de que como Dios es bueno, y no solo es bueno, sino es el único que es el bueno, según el mismo Señor Jesús dijo, pues al final Dios, como quiere que todos los hombres sean salvos, pues perdonará a todos, y las injusticias, por muy graves que sean, pues serán justificadas. Hay que decirle al mundo de hoy, aunque no le guste, aunque no sea popular, aunque no nos quieran escuchar, que eso no es lo que la palabra de Dios dice que va a pasar, ni es lo que el Señor Jesucristo dijo que va a pasar. Y nosotros creemos que Él es el verdadero, como decía Juan, y que Él es la verdad, y que lo que Él dijo es exactamente lo que va a ocurrir en el futuro, que las injusticias serán vindicadas y que se aplicará la justicia de Dios, que no hace acepción de personas. Pero que no podemos pasar por este mundo y por esta vida burlándonos de lo humano y de lo divino, avasallándolo, pisoteándolo, y luego cuando estemos en el más allá no va a pasar absolutamente nada. Van a pasar cosas, no como las han pintado. En la Biblia hay figuras de adicción para entendernos, y hay imágenes, pero van a pasar cosas. Pero Dios ni puede ser burlado, ni va a ser burlado jamás. Y un día Cristo volverá. Y esto los hombres no lo creen. Incluso los cristianos, cuando decimos esto, como un hermano decía, realmente, ¿qué conciencia tenemos cuando decimos queremos que el Señor venga? ¿Lo decimos de verdad o lo decimos por decir? Porque si pensemos que cuando el Señor venga, se acabaron los privilegios, se acabaron las diferencias, todos los seres humanos tendrán los mismos derechos. No habrá seres humanos que comerán mejor y otros comerán peor. No habrá seres humanos que en los tribunales de justicia tengan un defensor válido y otros que estén desvalidos ante esos tribunales. Los pobres, por coger un ejemplo de lo que va a pasar cuando el Señor venga, dice la Biblia, serán juzgados con justicia. Por primera vez, de manera sistemática. Hoy en día, cuando hay un juez serio, juzga a los pobres con justicia, pero son muy pocos los pobres que tienen esa suerte, que queden con un ámbito donde la justicia les apoye su causa. Generalmente la justicia va por el camino del sistema de este mundo y está metido dentro de él, y si hay algo claro a todos los niveles es la injusticia. Pero cuando el Señor venga, se acabaron los privilegios y se acabaron los argumentos para decir yo puedo disfrutar de mejor bienestar porque yo me lo merezco y este no se lo merece. Eso se acabó. Es decir, será un mundo donde se establecerá el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios será un gobierno donde habrá igualdad y donde habrá justicia y donde habrá paz aunque los hombres no quieran. Y quien se oponga a eso, dice la palabra de Dios, tendrá que vérselas con la justicia de Dios, no con la justicia de los hombres, y de manera muy seria. Bien, pues hablando del infierno, hay varias palabras en la Escritura que casi nunca se tratan y que yo, sin entrar en demasiados detalles, voy a mencionar en la medida que dé el tiempo. La palabra Seol, que encontramos en el Antiguo Testamento, significa literalmente sepulcro. Y para el pueblo de Israel, el Seol era el sepulcro. Era fundamentalmente el lugar a donde estaban enterradas las personas. Pero descender al Seol para el pueblo de Israel tenía más dimensión. En algunas partes del Antiguo Testamento se puede desarrollar esto y ver que el hecho de el lugar donde estaba enterrada una persona. Sabemos que los israelitas enterraban a la gente. Es decir, otros pueblos tenían otras costumbres, quemaban a la gente, la incineraban, en esa época y en épocas anteriores, ¿no? Como ocurre en el día. Pero ellos enterraban a la gente. Pero descender al Seol tenía más dimensión. Esa dimensión se ve cuando el Nuevo Testamento nos aclara más el sentido del Seol. Por ejemplo, en el capítulo 2 de los Hechos, el día de Pentecostés, el apóstol Pedro y los demás, pero especialmente Pedro, hablan a la gente por aquel acontecimiento que ocurrió de que cada uno, de naciones diferentes, ¿no?, aunque todos judíos, pero de nacionalidades diferentes, con lenguas diferentes, hablando lenguas diferentes, porque habían perdido ya su propia lengua. El hebreo lo perdieron prácticamente cuando fueron 70 años de cautiverio a Babilonia y volvieron hablando el arameo, que era la lengua de los que los habían llevado en cautiverio. Muy poca gente hablaba el hebreo. La gente que estaba dispersa en la diáspora antes del año 70, ¿no? La diáspora empezó mucho tiempo antes, pues hablaban la lengua de las naciones en las que vivían. Y se maravillaban de que aquellos predicadores hablaban y ellos oían en su propia lengua, ¿no?, como una traducción simultánea de lo que los otros estaban diciendo, que nada tiene que ver con el pretendido don de lenguas de algunas personas en el día de hoy, ese fenómeno. Ante esto, el apóstol Pedro habla y entonces toma una parte del Antiguo Testamento para demostrar qué pasó con la muerte y con la resurrección de Cristo. Y vamos a ir un momento al libro de los Hechos para ver qué sentido tiene el Seol, que en el Nuevo Testamento, en griego, se llama Hades. La palabra Seol del Antiguo Testamento, sepulcro, pero que tiene algo más que ver con el hecho del sepulcro, es decir, con lo que ocurre, el lugar donde están aquellos que murieron, pero no el lugar donde está su cuerpo, sino el lugar donde está la parte espiritual de su persona después de la muerte. El espíritu, el corazón, el espíritu, el alma, pueden significar esa parte, digamos, trascendente respecto del sepulcro cuando se muere, el lugar donde estaba. La palabra más completa sería corazón, implica al espíritu y el alma como las dos grandes parcelas, pero a veces se emplea espíritu para hablar de toda esa esfera de la intimidad no material, a veces se emplea alma para lo mismo, pero la palabra más completa es corazón. Y Proverbios explica muy bien que el espíritu y el alma son dos grandes parcelas del corazón, ¿no? Pero a veces se toma la parte por el todo, ¿no?, para hablar de esa trascendencia. Pues en Hechos 2 dice el apóstol Pedro, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Bueno, se está citando un salmo de David, y en ese salmo de David se dice: no dejarás mi alma en el Seol. Ahora, ¿cómo traduce Pedro? Como lo hizo en su día la Septuaginta, la primera traducción al griego, hecha por creyentes en Alejandría, ¿no? Por Hades, el lugar donde están los muertos. El lugar donde están los muertos, no físicamente. El Señor Jesucristo habló de ese lugar y enseñó cosas de ese lugar en lo que se llama, hipotéticamente, porque podía estar hablando de una historia verdadera, la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué pasaba allí donde estaban? En el Hades, los muertos. Y la Biblia dice que después de resucitado, y lo dice Pedro, él fue a ese lugar a predicar el Evangelio del Reino de Dios, aquellos que estaban prisioneros en ese lugar. Bien, pues Seol, sepulcro, pero algo más que sepulcro, Hades, que ya es el lugar donde están los muertos. Y si nos acordamos de la parábola del rico y Lázaro, nos acordaremos que ese lugar tiene dos partes, ¿no? Y que hay una cima. Del infierno también se habla como un abismo en algunos momentos. Pero esto, a la luz de la palabra de Dios, ni el Seol ni el Hades son el infierno, del que hablábamos el domingo. Para eso se emplea otra palabra y en otro contexto. La palabra que se emplea para infierno es Gehenna. Es donde, es una palabra que empleaban los israelitas donde estaba el estercolero en las afueras de las ciudades, y se llevaba la basura y luego se quemaba aquella basura, ¿no? Y estaba humeando siempre, mientras que hubiese una ciudad y hubiese una vida. Pues de esto habló el Señor Jesucristo. Sobre todo, hay un evangelio que es el más clarificador y el que más se dedica a esto, que es el evangelio de Mateo. Mateo 5:22. Aquí ya sabemos que en el Sermón del Monte él hace una comparación entre cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento y las cosas que él dice, que no invalida lo que se dijo, sino que le da un sentido más profundo y con mayor trascendencia. Oísteis, dice el versículo 21 del capítulo 5, que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Qué poco tenemos en cuenta esto, ¿eh? Y cualquiera que diga necio, insensato literalmente, a su hermano será culpable ante el concilio. Y aquí el concilio es el Sanedrín, el tribunal que tenían los judíos. Y cualquiera que le diga fatuo, literalmente es loco. La palabra que se emplea es la palabra para la locura, en griego. Cualquiera que le llame loco quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí la palabra infierno es la palabra Gehenna. Pero en Mateo 5:29 se emplea la misma palabra. O sea, el infierno es la Gehenna, o es el lago de fuego y azufre de que habla el Apocalipsis, y son figuras. No tenemos que pensar en un lago de fuego y azufre tal literal. Son figuras del juicio de Dios. Y Seol y Hades no son el infierno. En Apocalipsis leíamos el domingo pasado, en el capítulo 21, que un día la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Ese lago de fuego y azufre es la Gehenna, es el infierno, que tenemos en el capítulo 5, 29, en el capítulo 10, 28, en el capítulo 18, 8 y 9, en el capítulo 23, 15, en el capítulo 23, 33, en Lucas 12, 5, en Santiago 3, 6, en segunda de Pedro 2, 4, donde en lugar de llamarse Hades o Gehenna, hablando del infierno, en lugar de llamarse Gehenna, se llama Tártaro o Tártaros, pero está hablando de la misma realidad. Y hay una cosa muy importante de lo que pasa en el Seol. En Marcos 9, a ver si nos da tiempo, muy rápidamente, Marcos 9 y el versículo 43, leo el pasaje. Dice: si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor o bueno te es entrar en la vida, habla de la vida eterna, manco, que teniendo dos manos ir al infierno, Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Este texto no es original. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este texto tampoco es original. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este texto sí es original. Los otros dos son dos interpolaciones que los traductores, por el contexto, han añadido. ¿Qué quiere decir esto? El gusano nunca muere y nunca se apaga. Pues bueno, tiene el sentido de lo que leíamos el domingo pasado en la epístola a los Tesalonicenses, la segunda epístola, que es la definición más clara de lo que es el lago de fuego y azufre y de lo que es el infierno. Dice el capítulo 1 y verso 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Esto es una realización en Dios, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. La palabra perdición significa peste, azote, ruina, derrota, muerte, excluidos lejos del rostro del Señor, excluidos de la presencia del Señor, literalmente es lejos del rostro del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Bien, pues todas estas palabras, Seol, Hades, Gehenna, Tártaros, espíritus encarcelados, de lo que habla Pedro, las partes más bajas de la tierra, de las que habla Pablo en Efesios 4, el abismo, de los que habla Romanos 10, son formas diferentes de hablar del infierno, de una realidad donde las injusticias de los hombres, de los seres humanos, y también de aquellos que un día se levantaron a nivel celestial contra Dios, tendrán que dar cuenta, y tendrán que dar cuenta por un tiempo que nunca se acabará. Eso es muy serio y muy grave. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos puede parecer lo que queramos, pero esa es la realidad, y no se trata de que nosotros estamos en esta vida para meter miedo a nadie, ¿no? Pero que nadie piense que Dios va a ser burlado. y que el sacrificio del Hijo de Dios se puede pisotear y su sangre se puede pisotear, porque cuando se pisotea a un ser humano se está pisoteando todo eso. Cuando los seres humanos pisotean a otros seres humanos, los avasallan, los ultrajan, los masacran, se está pisoteando la sangre del Hijo de Dios, y eso no será impune. Habrá que dar cuenta a Dios en su día. Pues que el Señor nos ayude a seguir pensando que la palabra de Dios la necesitamos para edificarnos, y vamos a seguir adelante, aunque seamos pocos. Si tenemos conciencia de que somos pocos, empecemos por aquel, aunque esto no lo coja la cinta, ya no importa, por aquel que quería seguir al Señor de inmediato, nada más que el Señor le libró de una enfermedad que tenía, muy grave. La Biblia llama a un endemoniado, pero no explica cómo era la enfermedad y lo que le pasaba, y dice que cuando ya estaba en su juicio cabal, lo que quiere decir que antes no estaba en su juicio cabal, por lo tanto tenía un trastorno mental, pues que quería seguir al Señor, y el Señor le dice: no, vete primero a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tenemos conciencia de que como iglesia tendríamos que tener más dedicación, ¿no?, a las cosas del Señor. Pues eso, sigamos el consejo del Señor, vayamos primero a nuestra casa y a los nuestros, ¿no?, y digámosles lo que creamos que les tenemos que decir, con los mejores modos, de las mejores maneras, porque la vida de una iglesia depende del conjunto de la vida de las familias y de las personas que constituyen esta iglesia. Pues que el Señor nos ayude. Como siempre, pues voy a pedirte, una hermana, un hermano, tengo una oración y ya nos despedimos.